Bueno, pues tenemos tertulia deportiva de martes, no de lunes. Don José María, buenos días.
Buenos días, compañero. Un placer.
Con el equipo completo.
Sí, hoy vuelvo a estar la MSN.
Señor.
¿MSN qué es?
Oh, Messi y Suárez Neymar.
No, pero aquí somos culés. ¿De cuándo
no,
pero me he enterado?
Tú sabes que Arocha, como le diga algo del Madrid, claro, se va.
Nos adaptamos a la minoría.
Hay que hablarle. Hay que ponerle todos los sinónimos que se correspondan con el tema Barcelona, porque si no, el señor se va y no viene más.
Hace bien.
Pero una mentira como otra.
¿Rafinha está volando ya o todavía está en Sudamérica?
No sé, yo solo hablo de Michael Mesa. No conozco.
Oye, por cierto, a Ángel Ochoa hay que echarle una bronquilla, que me llegaron tarde las entradas, no las pudimos sortear. Tuve que yo regalarlas, que me puse un montón de medallas. No pude regalarlas todas, pero llegaron tarde.
Pero te llegaron.
Llegan. Me llegaron.
A mí ni eso.
Coño, pues me podía haber avisado porque a mí me sobraron.
Vamos a dejarlo así.
Bueno, de Tenerife.
Pero tú no las necesitabas, creo.
No, yo tampoco podía ir. Tenía un compromiso y no podía ir, pero me contaron que muy bien. Tuve ahí un infiltrado, me dijeron que muy bien, sí.
Va a haber que hacer negociaciones con el Cabildo para que el fútbol femenino juegue una semana sí, una semana no en el Lidoro.
Porque
fueron más de 10.000 personas las que asistieron, ¿no?
Yo creo sí, que casi debe 10.000. Estar ya.
Nuevo récord de fútbol femenino aquí en Canarias.
Sí, le estaba comentando a Ángel que también tuve la oportunidad de ir la semana pasada a la presentación del documental de Somos Guerreras en el espacio de Caja Canarias en Santa Cruz. Y muy bien, también me ha gustado mucho. Lo debo reconocer. Hay un trabajo ahí que no quiero decir solo que es de Ángel, hay mucha gente.
No, mío no es, pero porque es una productora, pero
muy bien, me ha gustado mucho, así que creo que sí, que Legatesa debe empezar a usar ya el Heliodoro y empezar a darle un poquito de bombo al fútbol femenino, que no nos olvidemos que estamos en primera división. A veces se nos olvida.
Pero sí, y tenemos proporcionalmente un nivel muchísimo más alto que tenemos en el fútbol femenino.
Sí, hombre.
En el fútbol masculino, perdón.
Sí, hombre, claro que sí.
Hablamos del fútbol masculino, del Club Deportivo Tenerife.
Diego, el
que
Tenerife.
Y decisiones de calado.
Escucha lo que te voy a decir.
Puedo decir y digo.
El Tenerife se va a salvar. Acuérdense lo que le estoy diciendo hoy, ¿eh?
Ya lo dije.
Acuérdense.
Él es el único que apuesta por eso.
Lo dije desde el principio, ¿verdad?
Sí.
Yo estoy viendo el andar y les digo a ustedes que el Tenerife se salva.
Bueno, pues hoy van a tomar decisiones de calado, ¿no?
Eso parece.
Sí, eso llevan diciendo, ¿no?
Que estamos en ello, vamos a ver.
Pero en la parte económica, ¿no? En la parte deportiva probablemente no se pueda tomar muchas decisiones todavía.
Yo es que lo que creo que debería hacerse o que debería haberse hecho hace tiempo es, como mínimo, ya tener una estructura pensada para la próxima temporada. Un director deportivo, por ejemplo. Y es que no hay nada. De momento,
no hay nada publicado. A mí me han dicho, no sé si es verdad, que ya hay alguien que está trabajando ahí.
Es que faltaría. Que
hay alguien que está trabajando ahí. ¿Y que han habido?
¿El entrenador se va a quedar?
Han habido sus primeros contactos con Cervera. Me han dicho. Lo que está publicado es todo lo contrario, pero es verdad que lo que está publicado, pues...
Pero me resulta extraño. O sea, ¿a usted no le resulta extraño que todo el mundo como corriente a favor de que Cervera siga? Incluso él, con sus declaraciones. Y el que no haya habido, que no haya dicho que ha habido contactos o que... No sé, ninguna palabra desde arriba, me resulta extraño. O sea, no sé, algo pasa ahí que si no se hubiera hecho ya oficial, un tío como Cervera, con la experiencia que tiene...
Que se quiera quedar.
Que se quiere quedar, que la gente quiere que se quede y que no se haya aprovechado eso.
Hombre, ¿cómo no se va a quedar en segunda división, José?
Se va a quedar.
En segunda división.
Si tú tienes razón y se queda en segundo, pero si va a primera ref no hay día.
Yo te digo una cosa. Yo viendo el partido del domingo... Yo no entiendo cómo el Tenerife...
Total.
Es verdad que ha tenido momentos en la temporada que ha sido un...
Sobre todo antes de llegar.
Sí, es verdad. Y es cierto porque había partidos en los que la defensa... Pues no había defensa y es una realidad, ¿no? Sobre todo después no había transiciones rápidas, el equipo era lento, el equipo no presionaba. Pero es que el partido contra el Cádiz es un partido de equipo de media tabla para arriba. Es verdad que no hay un fútbol vistoso, pero es que no ha habido fútbol vistoso en segunda, yo creo que en los últimos 20 años. Pero el equipo bien planteado, el equipo salía bien a presionar.
Compitiendo ya.
Sí, la línea entre la defensa y el medio campo era perfecta. Había momentos en la segunda parte, sobre todo, donde el Cádiz achicaba más, que nosotros estábamos muy bien situados y el Cádiz no podía tocar la pelota. Había tres jugadores en el Cádiz, sobre todo con los cambios, que transicionaban muy bien y el Tenerife no los dejaba. Es que era magnífico. Salías a la contra bien rápido, entendiste los procesos del partido. Yo no entiendo cómo el Tenerife está donde... De verdad lo digo, ¿eh?
Pero es que el partido de la semana pasada contra el Racing, más de lo mismo. La primera parte es un meneo, pero un meneo, ¿eh? No es un meneo. Pasa que después pierde pues, por...
Circunstancias.
Por la mala suerte que también va...
Y por decisiones arbitrales que todos van en contra. por acciones fortuitas, según...
Sí. Yo creo, y lo digo de verdad, que no está el pescado vendido. Y que ha habido mucha gente que ha dado al Tenerife por muerto. Y está de parranda.
A ver, hay que ser realista.
Sí, está complicado.
A ver, es un milagro.
Estás a 12 puntos.
Está complicado.
Bueno, hay 30 en juego.
Sí, es complicado. Claro. Es complicado.
Hay que sacar la mitad de los puntos cuando en lo que llevamos de temporada.
No, y los demás pinchen también.
Yo digo que jugando como jugó contra el Cádiz, con la intensidad con la que jugó contra el Cádiz todo el partido, ojo.
Es que eso es lo que quizás
ha faltado.
Te duele un poquito, ¿no? Que el resto de la temporada, o sea, porque por equipo estás viendo ahora mismo resultados. Estás viendo una forma de jugar que te está dando puntos. Uh-huh. Has tenido mala suerte en el último mes y medio. Ha habido partidos que has tenido, llámalo mala suerte, llámalo decisiones. Lo hablábamos antes, que con 2-3 partidos que hubiera sacado un poquito más, es que estabas ahí pegado al Zaragoza.
Incluso los partidos directos con el Zaragoza. Que aquí ibas 2-0 ganando, pierdes 2-3, allá vas 0-2 ganando, empatas 2-2, hubieran sido 6 puntos.
Que
el Zaragoza hubiera tenido 6 menos y tú 6 más. Sí, 31 los 2 puntos.
Yo que estuve en el partido del Córdoba aquí, que fue ese 2-3.
Otro que también se te va.
Por lo mismo. O sea, por lo que no hiciste con lo del Cádiz, no sé. Yo
eso que estaba haciendo una temporada penosa.
Sí.
Y ahora dices, mira, esos resultados.
Sí, 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 claro, ¿no?
Es un poco doloroso por eso, pero bueno, al final es lo que hay. La temporada ha sido como ha sido. Suerte que has tenido la llegada de Cervera, que ha cambiado un poco el rumbo. La mentalidad del equipo, ha recuperado jugadores. Y está terminando muy bien.
El central nuevo, que lo habían dado leña, que no jugaba y tal. Nada mal.
Si juega con la camisa por dentro, es bueno.
Sí.
Es buen jugador.
Y las medias siempre arriba todo el partido.
Es un buen jugador.
No se le sale un poquito la camisa.
No. O sea, y muy bien.
La lleva botonada. O un velcro por dentro.
Yo creo que lleva un cinturón puesto.
No, y marcó gol contra el Racing.
Y leía muy bien las anticipaciones al delantero. Me gustó bastante bien. Es verdad que con la pelota sacándola, pues había ciertos momentos en los que más que nada tenía que achicar. Pero muy bien, me gustó mucho, lo digo de verdad, ¿eh? Me parece buen fichaje.
En 2 partidos, 3 partidos que llevas jugado, te pones a mirar los centrales que tenía el Tenerife, que estaban jugando, un Gaya, un Juande. Dices tú, madre mía, pero ¿con quiénes hemos estado jugando?
Me gusta mucho. Le habían dado leña sobre todo al fichaje en sí.
Y pero yo creo que más por el no conocer, el saber quién es. Lo traes a última hora.
Y por criticar también un poco.
Sí, porque siempre que
criticar, no nos guste. Exacto.
Pero bueno, cuando las
el calendario minutos, nos ayuda o no nos ayuda, porque creo que los partidos que nos quedan, Jorge los tiene por ahí todos apuntados con asteriscos y con flechitas y con...
Pues ahora jugamos otra vez en casa contra el Granada. Otro equipo que está
viernes,
arriba.
7:30.
Otro equipo que está arriba.
Que nos pero la segunda nos división da igual que esté arriba abajo en
claro,
medio.
Claro, ¿no? Es que mira,
todos se pueden ganar a todos.
Claro.
¿Eh?
Y más las últimas jornadas que son de locura.
Y se nos da mejor los de arriba que la de abajo, viéndolo visto. El que sí lo tiene complicado es el Zaragoza. Porque está muy abajo y ahora juega contra el Racing fuera, después juega contra el Mirandés en casa y después juega otra vez en casa pero contra el Ibar.
Y el Levante creo que tiene también...
El Levante puede ser más adelante, sí, pero los tres siguientes pues son...
Sí, que tiene un calendario...
Y nosotros vamos contra el Sporting fuera, que es un campo que es talismán, la verdad. Vamos a ver si podemos rascar esos puntos y después Burgos aquí. El Burgos que... Buen cambio, ¿eh? De estar descendido a estar a 6 puntos del playoff.
Uh-huh. Correcto.
Don Luis Miguel Ramis.
Sí. El hormigón.
Pero esas son las cosas habituales en la segunda división. ¿No? Es decir, vas de arriba abajo con una rapidez porque estamos muy lejos de la salvación.
Claro, ese punto.
Eso es la gravedad, ¿no? Claro. Que hay un escalón ahí importante, ¿no?
Es que te has dejado 10-12 puntos a lo largo de la temporada que sí, puedes tener una buena racha, pero es que 12 puntos se hace un poquito largo eso ya de recuperar. Entonces, bueno.
Cuidado, final de temporada. Bueno, Diego. Vamos a tener que ir los cuatro caminando a Candelaria.
Ayer por la mañana lo comentaba con alguien por teléfono, que de verdad yo tengo el convencimiento de que el Tenerife no hay milagro. Es imposible. Pero es imposible porque ahora puede tener una trayectoria fantástica, pero ya no hay tiempo. Es
complicado. Tienes que sacar la mitad de los puntos.
Cinco partidos.
Esto que estábamos viviendo ahora teníamos que haberlo vivido hace 5 jornadas.
Sí. Cuando llegó Cervera, hubiera sido un buen momento.
Pero hubo una inercia ahí.
Antes, diciembre.
O haber ganado. Es que muchos partidos por el camino. El de Cádiz fuera también, que lo vas ganando también 0-2 y lo empatas.
Sí. ¿Cuántos puntos hemos sacado fuera del Heridor?
Ningún. Bueno,
no se ha ganado.
Tres, cuatro. 3-4 puntos, 3 empates.
Sí. Somos, es que el problema peor, Tenerife, el peor visitante de toda la sí, segunda división.
El problema del Tenerife es que es un equipo que apenas empata. O sea, ha ganado creo que son 5 o 6 partidos en la temporada y el resto perdido. Es que esos partidos en los que, bueno, no puedes ganar, al menos sacas un empate, vas sumando, pero es que no se ha sumado muchísimos partidos. Y al final pues tienes lo que tienes, 25 puntos en la tabla a estas alturas.
Estaba mirando los empates fuera del Tenerife. Racing.
Yo creo que ha sacado 3-4 puntos, no ha sacado más en toda la temporada.
Aquí las siguientes salidas eran derrotas. Estuvo 5 partidos seguidos perdiendo, que ahí también los mató. Sí, ahí hay 3 empates fuera.
Bueno, ¿y dónde hay que poner velitas, José María? Para que esto...
Yo no soy mucho de velitas.
Digo, para ir a ponerlas.
Yo no soy mucho de velitas, lo reconozco, pero sí te digo que yo lo que vi el domingo, yo me fui, los prometo, me fui contento para mi casa. Estaba viendo el partido con mi padre y unos compañeros más allí en el...
Un saludo para tu padre. Estadio.
Y para tu compañero.
Y para mi compañero.
Y para tu compañero.
Y para mi primero.
Y me gustó mucho lo que vi, me fui muy contento. Y con el pensamiento ese, de que no entendía cómo estábamos tan abajo... Y cómo se nos había complicado tanto una categoría que el Tenerife tiene más que choteada y más que conocida. Pero ojo, que si el Tenerife se salva, Arocha y Jorge van caminando a Candelaria. Yo a lo mejor los espero allí.
No,
yo también voy. Me apunto porque es importante para, como siempre digo, para el fútbol y para la isla. No se nos olvide.
Es que la situación es complicada porque es muy diferente enfrentarse a una temporada 25-26 en segunda división en primera ref. No tiene nada que ver a nivel de planificación y a nivel de gestión.
Y lo que va a acarrear el tema de los descensos en caída. Y hay un montón de cosas complicadas que no podemos permitirnos y que van a afectar a todo el fútbol de todas las islas. Entonces, al Tenerife a muerte. Hay que salvarse como sea, de hecho. A ver si nosotros ponemos... ¿Las velitas las podemos poner en el estadio?
Por fuera, ¿no? En la puerta de herradura.
En la curvita herradura.
¿Y la afición cómo está? Porque José María está ilusionado, pero yo creo que la afición está ya con la toalla tirada.
Menos gente, vi el otro día.
12.000.
¿Sí? Bueno, sigue siendo gente, ¿eh? Bastante gente, sí. No vi el dato.
Hombre, era un Cádiz es un histórico, ¿eh?
Sí, y había un montón de gente en Cádiz también, ¿eh?
Sí, siempre suele acudir
bastante. Muy bien. El Cádiz que me sorprendió a mal. De hecho, tiene que haber alguna explicación por las cuales Ruggier, Alex y Fali no hayan jugado, digo yo, ¿no?
Sí, supongo que
sí.
Habrá alguna explicación.
Porque es que no lo entiendo. Si era, o sea,
igual algún directivo del Tenerife ha convencido a algún directivo del Cádiz de que no aprieten mucho.
No sé,
pero
sí.
Pero Fali no está jugando.
No está jugando.
¿No?
Vale. ¿Y lo de Ruggier? Que lo puso 6 minutos.
Confía más en Chris Ramos.
Pues
durante toda la temporada, ¿no?
Pues ese confiamiento ya, no lo entiendo yo.
Yo fíjate, lo del calendario no me preocupa tanto porque lo que hablábamos, ¿no? En segunda división y más en el tramo final de la temporada, los disparates en los resultados no son previsibles. No, es decir, las quinielas no se aciertan. Precisamente por los resultados de segunda división, que son insospechados, ¿no? Y muy inesperados.
Yo tengo un... No sé, a ver qué les parece a ustedes... ¿Ven ese ascenso del Mirandés? Ahora hablando un poco de todo.
A mí me parecería
impresionante. O sea, un equipo súper humilde que...
El Almendralejo estuvo en primera división, ¿eh?
Y que no jugó...
El Almendralejo que era el Extremadura.
Sí.
Que era un pueblo del tamaño de la Orotava. Sí, que claro, el Almendralejo no es más grande que la Orotava. Y tuvo un equipo en primera división.
Calma con la Orotava, ¿eh? Llegará.
Solo necesitamos...
Habría que hacer un estadio nuevo, ¿eh?
Es que Miranda... No te creas que es mucho más
grande. No,
es pequeñísimo.
Pero es que el Mirandés no jugaba, no podía jugar. Tuvo que suspender partidos de pretemporada.
No tenía jugadores.
Porque no tenía jugadores. No tenía jugadores en agosto, no tenía.
Yo creo que el Mirandés es un ejemplo claro de equipo de fútbol que es capaz de hacerte lo mejor y lo peor al mismo tiempo.
Pero es un equipo que siempre se va nutriendo de sesiones.
Sí, total.
El director deportivo del Mirandés es un crack.
Totalmente.
Sí,
o sea, por supuesto. Una forma de trabajar que habría que fijarse muchísimo, ¿eh?
Y cómo se ha mantenido toda la temporada, ¿eh? O sea, es un tema increíble. Y recordemos, bueno, yo que he tenido la suerte de estar allí, es un pueblo... Nada, son dos calles, ¿eh? Te lo juro. Literalmente son dos calles. Tiene un poco de población así como en las afueras del pueblo, pero lo que es el pueblo son dos calles. Y ojo, porque el calendario que tiene es muy a favor. Recordemos que todavía Córdoba, Cartagena...
Y que está luchando contra equipos muy importantes, con mucha masa detrás.
Todos han estado en primera división.
Claro. O sea, por eso te digo que a mí me parecería súper bonito que pudiera subir.
Ayer veía una publicación hablando un poco de efemérides. ¿El Badajoz llegó a estar en primera división?
Yo no lo recuerdo.
No, no, en segunda.
El que estuvo en primera división fue el Almendralejo. El Almendralejo lo digo yo porque sí. En mi época se llamaba el Almendralejo. Ahora se llama Extremadura.
Sí, 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 sí. Pues ojo con el Mirandés. Yo creo que el Levante es el claro sí. Favorito.
Pasa que después la promoción habría que eliminarla, ¿no? Porque la promoción es que llegamos a verano con la promoción. No debería haber un acceso directo y listo.
A mí el playoff hay una cosa que me gusta y es que al final antes tenías esos tres primeros puestos que eran subir
adelante y abajo.
Ahora, quieras o no, hasta el décimo o undécimo puesto.
Tiene aliciente.
Hay equipos sí, que siguen luchando por esa meta. Entonces, es como que no dejas de desconectarte del todo de la competición y, bueno, da un poquito más de alicientes a los partidos de las últimas
jornadas. Oye, que del primero al número 9, al número 8, hay 10 puntos nada más. Tres partidos.
Casi los mismos que el Tenerife.
Tenerife se salva.
Tenerife está 12, ¿no?
No, pero yo creo que el ascenso está más claro que el descenso.
Sí, el descenso. Sí, hombre. Son es que este año el descenso ha sido muy claro, ¿no?
El Cartagena pues, ni se ha presentado. Porque
tiene que hay 10 puntos de diferencia entre el 20 y el 19. Sí. Que el 19 también va para abajo.
Sí, 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 sí.
Por eso digo que hay... Ahora porque, sí, bueno...
Salir de ahí va a ser muy complicado.
El Racing de Ferrol y el Cartagena... no te digo que ya es matemáticamente, pero...
Tienen que ir y volver a Candelaria.
Mentalmente sí que están...
Están muy desconectados.
Desconectados. Sí. Y el Tenerife, bueno, porque ha tenido varios resultados buenos y la intensidad, el compromiso del equipo es diferente. Pero al final tienes esa desventaja de los puntos.
Y además que los que están por arriba tuya, que tienen que echar para abajo, no son cualquier cosa, ¿eh? Porque echar a primera Real Sociedad Zaragoza es un drama tan grande o más que echar al Tenerife, ¿eh? Que Zaragoza, estamos hablando de un histórico que llegó a estar jugando en UEFA.
Y eso sí que tiene detrás un
montón de pasta.
Eso sí sería un problema.
Es que por eso, como lo decía antes, al final...
Con lo cual, ¿a quién metemos por abajo? ¿Al Sporting de Gijón? ¿Al Castellón?
Cualquiera menos al Tenerife.
Al Castellón le puedes echar la pata todavía, ¿eh?
Y yo creo
15 puntos, hay que ganarles 15 puntos.
Y que ellos no lo ganen, que es el problema.
Por eso hay que recuperar 15 puntos.
Y el Zaragoza...
Al yo final, creo que la directiva del club, no puedo decirlo, pero ya están trabajando sin plan B. Es decir, no están trabajando en la dirección de ¿y si nos salvamos? No. ¿Y si nos salvamos? No. Ya eso no existe. Ya están trabajando en primera red. Porque la reestructuración del club a nivel económico y a nivel objetivo es muy importante para hacerlo a partir de junio. Es decir, que están en la línea. El problema está en que tengan el suficiente consenso como para hacer las cosas bien. Ahí sigue habiendo mucho rifirrafe.
Claro.
Ahí hay dos bandos enfrentados, no hay, parece que no ha pasado nada, pero ahí hay puñales ensangrentados por un lado y por otro. Y entonces esto tampoco ayuda al futuro.
Yo solo espero que haya una estructura deportiva clara, en el sentido de que no haya un consejero deportivo y un director deportivo como que trabajen pues cada uno por su lado.
Y que el dinero se gaste en lo que hay que gastarlo, ¿no? No en cargos relevantes que no sirven para nada, sino en profesionales que sepan de lo que están hablando.
Porque claro, que decía José, ¿no? El Tenerife, que tiene tanta experiencia en segunda. Pero es que los jugadores que fichó no tenían experiencia en segunda. Ni Servi Carrasco.
Ni la gente que fichaba.
Exacto. Ni Wande, ni Gaia. Pero sí. Bueno. Y que en primera red fue mucha calidad. Me gusta, es una liga que es brutal.
Primera red no es la segunda vez.
No. Bueno, ¿sabes? Para nada. No. O sea, Alex Corredera viene de primera red, de jugar...
Muchísimo, o sea, segunda se nutre de muchísimos jugadores de segunda vez actualmente, porque no hay dinero para grandes fichajes. Y es una categoría que ha ido aumentando, con equipos cada vez más potentes, con, bueno, ciudades muy potentes, hay provincias.
Al Deportivo le costó un triunfo salir de...
Y al Racing también.
Y al Racing de
primera Hay grandes ref. Equipos que están en primera ref, grandes. Hablando de...
Y en segunda ref.
Y en segunda
ref. El Numancia en segunda ref.
El Numancia está en segunda ref.
Tengo un amigo que está trabajando en Secretaría Técnica ahí y...
Es que según vi, los descendidos del año pasado de segunda a primera ref, creo que hay dos que están luchando por descender a segunda ref.
La Moravieta, sí.
Algunos que están también para salvarse.
Que la reestructuración cuesta. Cuesta.
Cuidado, ¿eh? Cuesta. Cuidado, como no se hagan las cosas bien.
El Tenerife la última vez que bajó a segunda vez fue entra y sale, ¿no?
Ese mismo.
Dos años.
Dos años estuvo, ¿no? Dos añitos, sí.
Que es relativamente rápido.
Sí.
Sí.
Para como...
Fue la época en la que volvió Suso y eso, me acuerdo yo.
Sí, ¿no? El segundo año. Sí.
Estamos
sí,
decepcionados, sí. Estamos tristes. No cabe la menor duda. Cuando metemos el sentido común y la razón a toda esta situación, se entristece, ¿no? Porque un histórico como el Club Deportivo Tenerife, que nos ha dado tantas días de gloria, meterse una vez más en primera ref con la estructura accionarial que tiene, a mí se me antoja que es harto difícil que esto cambie de rumbo, ¿no?
Yo creo que es más doloroso incluso los motivos por los cuales se llega a esa situación, porque al final si es un motivo, pues que no das para más y lo que sea, vale, pero...
Sí, deportivo únicamente o...
Creo que los motivos extradeportivos son los más que duelen porque al final...
¿Y Las Palmas se salvará este año o no?
Pues también es difícil, ¿eh?
Yo lo siento por mi amigo.
Está fastidiada,
Lo siento por mi amigo, que es muy canarión.
No.
Que sí, que lo he visto muchas veces con la camiseta amarilla.
Tenemos un acuerdo empresarial.
Yo lo siento, pero yo espero que desciendan.
¡Hala!
Pues fíjate, mi corazón me lo pide.
Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta porque ha entrado en una dinámica que no es nada.
Aquí está viendo pues los resultados. Y desde
pero esto no nos viene bien, ¿eh?
Tampoco.
Es que José, claro, lo
no sé, que es que estamos también en el turismo y dice, mira, vamos a bajar el fútbol para afuera, porque estos son gastos superfluos, vamos a centrarnos en el turismo, que no necesitamos más promoción externa, con lo que tenemos ya tenemos.
Yo les voy a decir una cosa, y la voy a decir de verdad porque los conozco y porque he tenido contacto con ellos y porque he trabajado mucho con ellos y por lo que es. Y lo voy a decir de verdad, de corazón, ¿eh? Es una estructura de club que debemos tener en cuenta. Todos los restos de clubes trabajan muy bien la cantera, trabajan muy bien las transiciones de los jugadores dentro de la cantera, trabajan muy bien el apoyo en el momento correcto. Lo digo de verdad, Ángeles. Ellos saben muy bien en el momento en el que hay que apoyar al de la cantera y cuándo no. Saben muy bien cuándo sí y cuándo no. Oye, ¿no resulta a ustedes extraño que Las Palmas Atlético lleva siendo uno de los mejores equipos de la tercera división durante un montón de años y que nunca haya dado ese paso a ascender y lo vaya a hacer justamente este año, por ejemplo? Es gente que cavila muy bien y que piensa muy bien. Otra cosa después ya que nos guste más el primer equipo o no nos guste menos. Pero...
Pues está descendido Las Palmas.
Pero, a ver...
Como la política también llega a los árbitros y a las federaciones y a las ligas y tal... Yo no veo a un Valencia, a un Español en segunda división.
Es que es lo que te he comentado con el
Sorloso. No lo veo.
Es verdad que
llegar tiene un punto que...
Y alguien tendrá que decir, estos dos no, ¿eh? Vamos, y ves los otros cuatro y dices, estos sí. A estos sí los vamos a dejar caer. Y al final no nos podemos tapar los ojos. Es decir, aquí hay muchos intereses económicos.
No, claro.
Incluyendo la federación, incluyendo la Liga de Fútbol Profesional. Y esto al final son derechos de televisión y poderoso caballero de un dinero.
Sí, es una pena porque ahora mismo...
Y nos podemos quejar de lo que queramos, pero al final los hilos se mueven.
A mí me parece bien para que el único equipo en primera división... que hay en Canarias
sea el Costa Adeje.
¿Cómo va el rey para casa?
Yo iba por ahí.
Yo creo que tanto el Costa Adeje como Las Palmas son la imagen de Canarias en la primera división, de Canarias en general, y que tenemos que abogar para...
Bueno, hay uno que está salvado ya. El otro no sé.
Se salva también, coño, ya verán.
Muchas caminatas.
Oye, vamos a hablar de baloncesto cinco minutitos y de fútbol femenino. Fútbol femenino no pudo ser con el Barça, pero seguimos ahí en la pomada, ¿no?
Sí, ya faltan 7 jornadas para terminar la temporada. Ya se han igualado los puntos de la temporada anterior. Así que, nada, con la salvación ya prácticamente matemática, los partidos que quedan, pues bueno, para seguir creciendo, intentar llegar lo más arriba posible. Y bueno, esta semana ha sido una noticia que les comento. Se produjo la venta de, digamos, la máxima goleadora de esta temporada, que, bueno, llegó un equipo americano, puso la cláusula y...
¿Americano-mexicano o
no,
americano de Estados
estadounidense,
Unidos?
Estadounidense, el Washington Spirit.
Americano, sí.
Que se lleva a Gif Monday, que era la delantera nigeriana máxima goleadora, entre las máximas goleadoras de la temporada en la liga. Y bueno, ha pagado, no sabemos exactamente las cifras, pero entre 250 a 300 mil euros de cláusula.
¿Cuánto toca ahí para ti?
Para mí toca una tablet nueva.
una cámara.
Y un par de barraquitos.
No, y bueno, está entre los... Bueno,
pero qué diferencias entre el fútbol masculino y femenino, ¿no? Una de las máximas goleadoras de la liga, 250.000 de cláusula y cualquier jugador del Tenerife se lleva 1.000.000 y pico de euros.
Estuve investigando un poco el top, digamos, de ventas de la liga, ¿no? Y está entre las 10 máximas ventas que se han hecho. La máxima que ahora mismo parece inalcanzable es Kunda Nanji, delantera del Madrid CF, que se fue también a Estados Unidos, por 735.000 euros. Que sabes, como el top de ventas histórica. Que, a ver, extrapolando todo en su contexto, es una venta impresionante para el fútbol femenino, uh-huh, que está en crecimiento al final, ¿no? Entonces, bueno, Ahora el
y Ochoa, la estructura de las bases, porque mira que hay chicas que están jugando al fútbol ahora por todos lados, porque antes, tenían que estar no mezcladas con los chavales, pero es que ahora hay una afición creciendo.
Es más, en el documental del equipo se muestra cómo al final salen muchas voces experimentadas de jugadoras en su momento que hablan que, bueno, llegaba un momento que ellas ya no podían seguir jugando porque era la categoría con chicos y había un momento que ya no tenían otra oportunidad. Había otras que jugaban a fútbol sala, otras que jugaban a baloncesto, otras jugaban a voleibol y que no podían seguir jugando hasta que hubo la oportunidad de, bueno, gracias a equipos como bueno, Antiguo Granadilla, el Costa del Charpulpino, pues bueno, se fue creando esa rama, ¿no? Donde dieron la oportunidad a muchas niñas que no tenían dónde fijarse, ¿no? Y ahora, pues bueno, tienen esa oportunidad de muchos equipos que son únicamente femeninos y gracias a eso, pues está creciendo toda esa cantera y tienen un sitio donde poder disputar el deporte que les gusta, ¿no?
Sí, yo coincidí con Ángel hace poco en La Esperanza, en el campo de fútbol, que nosotros estábamos haciendo unas visitas institucionales y ellos estaban entrenando el B y el C también, ¿no?
El B y el C.
B y C. O sea, también hay que solamente entre el primer equipo y los dos filiales tienen 70 chicas, 60 y pico.
Sí, por ahí.
Hay cantera, hay un montón de chicas. Y en el C viene el documental que había una chica del B que fue la que marcó el gol en el Trofeo Teide, ¿no?
En el B,
¿no? O sea, son jugadoras que también tienen su oportunidad en el primer equipo y que las ves que, oye, que aunque estén en el B y jueguen en el primer equipo, no es que se queden atrás, sino que también tienen su peso. Y en cuanto al fútbol femenino en las canteras por ahí, nosotros que tenemos un equipo femenino...
En las canteras no, en la playa de las canteras. No, sí.
Qué diferente.
Que no, también, como se te ha visto también, habrá, se también habrá, el pío por ahí saliendo.
También habrá. Digo que hay un montón de equipos femeninos y que las ligas cada día van teniendo más protagonismo. Nosotros en el club al principio había problemas para conformar un equipo solo y este año hemos tenido que problemas para no conformar dos. La federación también sacó una liga junior promovida por Santi Lemus, que es importante el tema de que las chicas pues que no son senior todavía puedan competir en categorías, porque ese es otro problema que tenemos, que la niña sale de cada categoría infantil y pasa directamente a ser senior. Hay unas diferencias de edades ahí complicadas para gestionar con el tema de patadas hasta del desarrollo físico de las chicas. Y la Liga Junior ayuda mucho. Creo que al principio habían empezado nada más que con dos equipos y ya hay como el doble, una barbaridad. Así que para adelante el fútbol femenino.
No es que las niñas no quisieran jugar a fútbol, es que no tenían los medios para
hacerlo. Sí, claro.
Y ahora, pues, por suerte, va creciendo eso. Y bueno, a lo mejor en 20, 30 años el fútbol femenino está más o menos
equiparado,
llegando a una altura parecida a la que haya tenido el fútbol masculino todos los años.
Entendiendo el proceso que tiene que llevar a cabo.
Por supuesto. Y todo es un proceso.
Sí,
no podemos querer que todo esté igualado desde ya. Porque al final, al fútbol, los niños llevan jugando, ¿cuánto?
Sí, ciento,
muchísimos años.
120 años.
Claro, ya las chicas están intentando abrirse hueco. Pero bueno, al final, con el espejo de equipos como el Costa de Eje, ya no te digo el Costa de Eje, pero cualquier equipo de las islas, pues bueno, tienen esa visión de futuro de, joder, me puedo ganar la vida en lo que me gusta. ¿No? Y no tengo que estar explicando que soy futbolista te pregunten, ¿y en qué más trabajas? Sino, soy futbolista.
Qué bien habla Ángel.
Gracias, perdón por el...
Me emocioné un poco.
No, el nota lo vive.
Pasa que el tema profesional en el fútbol femenino va a ser complicado. Que
son profesionales.
Pero la pasta que se maneja en el fútbol masculino será muy difícil que se llegue a igualar.
Ellas con que se les valore al final con su trabajo, no piden más. Piden que se les valore. No piden cobrar 500.000 euros o más.
Hombre, hay algo claro y es que si eres profesional en algún sector, sea cual sea, tienes que ganar el dinero suficiente para poder vivir. Ya no se trata de hacerte rico, se trata de vivir. Y hay chicas que directamente con lo que cobran del fútbol femenino, siendo profesionales, no se pueden dedicar.
Pero es que hace 4 años, no más, 4 o 5 años, las jugadoras del equipo salían de entrenar y se iban a trabajar en supermercado. Sí. Se iban a trabajar.
Recuerdo perfectamente eso.
Porque no podían, gracias a Dios. Ahora mismo, ellas se dedican única y exclusivamente al fútbol, a su trabajo. Y tienen la posibilidad...
¿Todas las de Costa de Eje?
Sí.
Solamente de
exclusivamente... No, es que primera ya
tenemos
es obligatorio. Tienes un mínimo que te paga el equipo y eres profesional 100%.
Pues hace falta todo. Un campo donde quepa gente.
Y las condiciones. Que ese es el... Bueno, Todo el mundo da por hecho que el próximo año se juega en el estadio.
Y otra cosa que nos ha hablado, que me quedé sorprendido, que lo conocí el dato el otro día, es del coste arbitral.
Bueno, pero los árbitros cuestan en todas las categorías.
No. El coste arbitral de la primera división femenina es una barbaridad.
Yo no tengo el dato concreto, pero sé que no es barato.
Sí, estamos.
No, ¿son los mismos árbitros que en la primera división masculina? No.
Pero salió una noticia. Bueno,
ayer habló la presidenta de la liga.
Sí.
Salió un rumor que las propias jugadoras están pidiendo que los árbitros de primera división masculina sean los que les piten a ellas. No sé si es verdad, no sé si es mentira.
Pues aún más caro.
Mira, eso es un tema que hemos hablado muchas veces en el equipo, bueno, que se habla. No es árbitra femenina porque sí. Las jugadoras lo que quieren es las mejores. Si son chicos, son chicos. Si son chicas, son chicas. ¿Por qué en el fútbol masculino hay árbitras mujeres y en el fútbol femenino no hay árbitro hombre?
No hay ningún árbitro hombre.
Nada. En categorías inferiores, sí.
Sí, claro.
Pero en lo que es primera división...
Sí, sí, total. Yo es que me estoy enterando ahora que no hay ningún hombre. No.
Y lo que la presidenta de la liga ayer se quejó después del partido del Barça con el Madrid y lo que pasó... Pues queremos a las mejores o a los mejores. Da igual.
Que es lo lógico, además.
Exacto. Y lo que las jugadoras quieren es eso, porque no puedes pretender ser profesional, tener una liga profesional y después que el nivel del arbitraje, porque tengas que poner a mujeres, que hay algunas que son muy buenas, pero hay otras que no dan el nivel, igual que en el masculino.
Pasa que las muy buenas están en el fútbol masculino.
Marta Huerta. Marta Huerta.
Por ejemplo.
Está en segunda, ¿no?
Está arbitrando en segunda.
Está en segunda. Aquí te dirijo.
Entonces, bueno, salud. A ver cómo sigue eso, pero es verdad que la presidenta de la liga ya bueno, ha hablado un poco de eso, sí. de bueno, que el arbitraje al final tiene que ser para todos igual, y si hay que poner hombres en las categorías femeninas, que se pongan.